Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 14 al 20. 1 Corintios capítulo 15, versículos del 14 al 20, creo que lo tenemos ahí en la pantalla. Dice así la palabra del Señor: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, solo somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Cristo Jesús vive, así lo dice el apóstol Pablo. Y si no, si Él no vive, entonces somos dignos de lástima, porque como Él dice, nuestra fe es vana. Aún estamos en nuestros pecados y algo más. La muerte todavía tiene entonces poder sobre nosotros. Y la actitud del apóstol Pablo aquí es esta: si Cristo Jesús no resucitó, si Él no vive, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué estamos aquí en esta iglesia en la noche más fría del año? Podríamos estar en casa sobre el sofá con una frazada, comiendo rositas de maíz y viendo la novela, ¿verdad? Pablo diría, si Cristo no vive, estamos aquí perdiendo el tiempo, el poquito tiempo que nos queda, lo estamos perdiendo aquí, abrigando una fe vana, si Cristo no resucitó. Pero luego, el apóstol Pablo dice en el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, y la iglesia Nazaret y toda la iglesia de Cristo proclama y sirve a un Cristo vivo. Ahora los incrédulos dicen, bueno, ¿y qué prueba tienen ustedes para andar con tanta gritería? Como lo que estoy haciendo yo ahora mismo, ¿verdad? Gritando. Por eso nos quedamos roncos, porque nos pasamos la vida gritando y diciendo que el Señor Jesús puede hacer toda la diferencia en la vida de las personas. Pero cuando ellos nos dicen, ¿por qué andan así ustedes siempre? Nosotros les decimos rápidamente, bueno, creemos en la resurrección de Cristo porque primeramente tenemos la promesa del Señor Jesús mismo de que Él iba a resucitar. Él dijo a los que estaban a su alrededor, destruid este templo, hablando de su propio cuerpo, y en tres días lo levantaré. Hablaba de su resurrección, de su muerte y su resurrección. Muchas veces les habló a sus discípulos de la necesidad que Él tenía de morir, pero luego de ser resucitado. Y les quiero decir que para nosotros la palabra de Cristo Jesús cuenta mucho, porque no hay ninguna palabra que Él jamás ha hablado que no se haya cumplido al pie de la letra. Cristo Jesús es confiable, y cuando Él dice, voy a hacer esto, nosotros creemos que Él lo va a hacer. Él dijo, voy a resucitar. Y por lo tanto nosotros pues decimos, por ahí se empieza, creyendo que Cristo Jesús cumplió con esa promesa. Ahora también sabemos que los enemigos del Señor nunca pudieron presentar el cuerpo muerto del Señor, aunque sabían que si podían hacerlo, podrían haber destruido ese movimiento de la cristiandad desde su comienzo. Ellos odiaban a Jesús y el mensaje que Él traía. Y si pudiesen haber logrado tomar el cuerpo del Señor, Si él estuviese en alguna tumba donde ellos pudiesen haberle echado mano a su cuerpo, podrían haberlo presentado a la gente y así podrían haber comprobado que Jesús era un mentiroso, que no resucitó, que ahí estaba muerto, y aquello habría sido el fin. Y usted y yo nunca habríamos estado en este lugar, ni esta iglesia hubiese estado aquí ya por 48 años. Así que el hecho de que no hay tumba y de que nunca hubo cuerpo nos ayuda a creer en la resurrección del Señor. Además, una tercera razón por la cual creemos que Él resucitó es que muchos testigos lo vieron a Él resucitado. El mismo apóstol Pablo nos dice en este capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, en el versículo 6, que muchos de los testigos que vieron a Cristo Jesús resucitado, más de 500 personas, todavía vivían cuando Él escribía esta carta. Él estaba diciendo, si hay alguna persona que tiene duda, que me pregunte a mí, que yo conozco el nombre y la dirección de muchas personas que podrían decirle que ellos vieron al Cristo resucitado. Todavía vivían cuando esta carta fue escrita. Y los invita a los escépticos a ir y a hablar para ver si esas personas son confiables, si se puede creer en la palabra de muchos testigos. Así que tenemos la promesa del Señor, el hecho de que nunca se encontró su cuerpo y el hecho de que muchos testigos lo vieron a Él después de muerto, resucitado. Y por último, los cristianos tenemos el testimonio de vidas cambiadas. Los discípulos experimentaron un cambio radical desde aquel viernes triste en el cual vieron al Señor Jesús morir, aquel viernes en el cual huyeron y se escondieron, desanimados y confundidos, desesperados, listos ya para volver a sus antiguas vidas. Algunos, pues, volver a la pesca. Me imagino que Mateo estaba pensando, ¿y cómo volveré yo a la mesa de los tributos públicos? Y sin embargo, de repente se encuentran con el Cristo resucitado y se produce un cambio tremendo en ellos. Y de cobardes se convierten en personas llenas de gozo y de valentía y se lanzan listos a morir por la causa de Cristo, por el mensaje de Cristo, por el nombre de Cristo, ante un mundo que era hostil, violento, porque ellos habían visto al Cristo resucitado. Y aquello cambió sus vidas. Y así es hasta el día de hoy. El Cristo resucitado cambia y transforma vidas. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él, su Espíritu entra en nosotros y comienza a hacerlo todo nuevo. Ese ha sido el lema de nuestra campaña de aniversario. Todo es hecho nuevo. El Señor pone en nosotros un nuevo amor por Dios. De repente ahora queremos relacionarnos con aquel que antes ignorábamos, despreciábamos, rechazábamos. El Espíritu Santo pone en nosotros un nuevo amor por Dios. Pone en nosotros un nuevo amor por las personas. Antes quizás mirábamos con desprecio a cualquiera que no era como nosotros o a cualquiera que no podía ayudarnos, favorecernos. Pero ahora, aún a la gente que nos cae mal, buscamos la manera de acercarnos a ellos, de tratarlos, de ayudarlos, de amarlos, porque el Señor pone en nosotros un nuevo amor por las personas. El Señor pone en nosotros una nueva esperanza. Ya no es simplemente pensar, bueno, todo va de mal en peor. Ahora nosotros tenemos en Cristo Jesús siempre una esperanza que arde y podemos cantar con el hermano Adrián, si Él cuida de las aves, Él cuidará también de mí. El Señor pone en nosotros un nuevo gozo. A pesar de las dificultades y del sufrimiento, hay en nosotros por dentro una sonrisa, una expectación de cosas buenas. A pesar de que tenemos que atravesar por tormentas y andar en valles oscuros, El Señor pone un nuevo gozo en nuestros corazones. El Señor nos da una nueva paciencia ante la tribulación. Porque decimos, aunque esto dure por lo que parezca ser mucho tiempo, yo voy a ver la luz de un nuevo día. El Señor pone un nuevo gozo en nuestro corazón, una nueva libertad de viejas ataduras, una nueva valentía para hacerle frente a la maldad y a la iniquidad, una nueva sed en el corazón por la justicia y la santidad. Eso lo hace el Señor, lo hace todo nuevo, transforma nuestra vida. Y esa es la evidencia más poderosa, yo creo, del Cristo resucitado. Esa es la razón por la cual nosotros predicamos y ministramos en esta comunidad, y lo hemos hecho ya por 48 años, porque queremos ver vidas transformadas. Eso es lo que más queremos nosotros. Dios quiere hacerlo. Dios quiere transformar vidas. Dios quiere cambiar a las personas radicalmente, hacer ese milagro que nosotros llamamos el nuevo nacimiento en las personas. Dios quiere dejarnos ver el antes y el después de vidas transformadas por el poder del Evangelio. Y el hermano Adrián ha sido instrumento del Señor, porque con ese propósito Dios lo trajo aquí, para que él nos pudiese hablar de un joven que lo había perdido todo: su libertad, su salud, su madre, su padre, su hermano, su autoestima. Todo lo había perdido. Él dijo, ese joven llevaba un mensaje de muerte, ¿se acuerdan? Y entonces, ¿qué pasó? Por medio de un siervo del Señor, un joven como él, tuvo un encuentro con el Cristo resucitado y hubo una transformación en Adrián Ferrari. Y ahora, ¿qué tiene Adrián? Un nuevo mensaje. Ya no es un mensaje de muerte, es un mensaje de vida. Es el mensaje que él trae. Ese mensaje declara que hay vida abundante en Cristo Jesús. Lo estábamos cantando, ¿verdad? A nosotros nos gusta cantar las verdades del Evangelio. Vida abundante Jesús ofrece. Vida abundante de día en día. Nosotros creemos que sí, que Dios puede transformar, cambiar y dar vida abundante. Y por eso glorificamos al Señor. Y por eso cantamos ese coro que dice: cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Soy feliz por la vida que Cristo me dio. Cuando Él vino a mi corazón. ¿Se dan cuenta? Nosotros lo cantamos todo. La idea de que cuando el Señor viene a una vida, nos da una paz que no estaba ahí, es algo nuevo. Una nueva esperanza, un nuevo gozo, un nuevo amor. El Señor cambia vidas. Cambió la mía. ¿Podría usted decir que el Señor cambió la suya? Yo sé que hay muchas personas aquí que lo pueden decir. Ellos también son, al igual que Adrián Ferrari, evidencia del poder de Dios. En estos días de cumpleaños, no solo de la iglesia, sino el mío propio también, y gracias, hermanos, por cantarme el famoso himno de cumpleaños esta mañana, las dos estrofas, gracias al pastor Noel, ¿verdad?, por encargarse de eso. Si lo quieren a uno, le cantan Happy Birthday. Si te quieren de verdad, te cantan Feliz Cumpleaños, el himno. Y si te quieren de verdad, te echan las dos estrofas encima, ¿verdad? Así que yo lo aprecio, gracias. Y en estos días yo recibí un saludo de cumpleaños de un hermano en Cristo. Él se llama César Alemán. Él vive en Carolina del Norte y es mexicano de pura raza, como decimos nosotros, ¿verdad? Del estado de Tamaulipas. Y yo lo conocí a él hace ya muchos años, cuando yo era un poco más joven y tenía más pelo, ¿verdad? Y él también, un hombre alto, que me podía mirar en los ojos, un hombre fuerte, trabajador, un hombre endurecido por la vida. Pero ahí en aquel lugar él ya estaba quebrantado, porque así nos pasa. Nosotros nos creemos que nos podemos comer el mundo, pero el mundo nos come a nosotros. Y ahí estaba César quebrantado cuando yo lo fui a visitar. Habló un poco conmigo y él me dijo: hermano, si usted me hubiese conocido antes, yo no creo que a usted le hubiese gustado mucho hablar conmigo. Yo no creo que yo le habría caído bien a usted, porque yo era tomador y peleonero. Yo buscaba pleitos para poder salir a la calle a echarme un tiro, como le decíamos nosotros por allá, con otra persona, para darle golpes, porque eso era lo que yo más disfrutaba. Pero ahora ese hombre me manda un saludo donde me dice: le amo, hermano Pablo, porque usted me llevó a los pies de Cristo. Ese hombre ahora es un hombre tierno y humilde, y él ahora guía a otras personas a los pies de Cristo Jesús. Es diácono en la iglesia y maestro de la escuela dominical. Una vida transformada. Eso es lo que yo veo ahí. Para el bien. Cristo Jesús tiene poder para transformar vidas. Y Él quiere ayudarte a ti. Marcos capítulo 10, versículo 45 dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo Jesús vino para ayudarnos a nosotros, para suplir nuestras necesidades. ¿Cuáles son tus necesidades más grandes? Yo sé que algunos dirían: bueno, finanzas por acá, por favor. Que el Señor me ayude económicamente. Algunos otros dirán: por acá, salud, por favor. Que el Señor toque mi cuerpo. Otro diría: yo necesito trabajo, necesito empleo. Otro diría: yo necesito que el Señor obre en mi matrimonio. Necesidades grandes y reales. Pero hermano o hermana, la necesidad más grande que todos tenemos es primeramente que nuestros pecados sean perdonados, para que podamos disfrutar de una relación nueva con Dios. Y en segundo lugar, que tengamos la seguridad de vida eterna, porque hay un enemigo que llamamos la muerte, y ese enemigo le da mucho miedo a mucha gente, ¿verdad? Y sin embargo, Dios está dispuesto a suplir esas necesidades que nosotros tenemos en Cristo Jesús. La Biblia nos ha dicho ahí en 1 Corintios 15, el versículo 17: si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Es importante notar eso, ¿verdad? Si el Señor no ha resucitado, nuestros pecados todavía están sobre nosotros mismos. La culpa, la carga y la pena del pecado todavía están sobre nosotros, si Cristo no ha resucitado. Pero luego dice la palabra del Señor: pero Cristo sí resucitó, y por lo tanto ya no estamos bajo el poder del pecado. Era necesario que Cristo Jesús muriese y luego que resucitase, para que quitase de encima de nosotros esa terrible sentencia. Al resucitar Cristo, la Biblia dice que Dios, por haberlo resucitado, declaró que la deuda ya estaba pagada. Que la pena ya se había cumplido, que la maldición Él ya la había quitado. Nuestro pecado ha sido perdonado. Pero ¿y la muerte? La otra cara de esa misma moneda, la muerte. ¿Cómo puedo yo tener seguridad de vida eterna si aún veo ante mí el espectro de la muerte? La muerte viene a todos, a los creyentes y a los no creyentes. ¿Qué quiere decir entonces la palabra con que el Señor ahora me puede librar de la muerte? Adrián nos ha hecho pensar en el SIDA. Las estadísticas dicen que más de 75 millones de personas han contraído el HIV o la SIDA, y 36 millones de esas personas han muerto ya. Adrián es un milagro. Es el único de su generación que todavía está con vida. Adrián también nos ha hecho pensar en el cáncer. Perdona, hermano, pero este ha sido tu testimonio, ¿verdad? Él está también batallando con el cáncer. Y se calcula que hoy en día hay más de 15 millones de personas con cáncer en el mundo y que 8 millones de personas mueren todos los años de cáncer en el mundo. La muerte viene de muchas maneras a las personas en este mundo. Cada año mueren más de 60 millones de personas en el mundo. Y la muerte sigue siendo el gran enemigo, el que más asusta a la humanidad. Pero por la resurrección de Cristo, nosotros podemos vencer a la muerte. Romanos capítulo 8, versículo 11, creo que lo tenemos ahí en la pantalla. Dice así: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Dios que levantó a Cristo Jesús nos levantará también a nosotros. Esa es la promesa de la palabra del Señor. Nosotros podemos vencer a la muerte si tenemos fe en Cristo Jesús. El Señor Jesús mismo lo dijo en el Evangelio según San Juan, el capítulo 11, el versículo 25. Está esta gran declaración del Señor: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nosotros sabemos que el Señor dijo estas palabras en la casa de una familia que había perdido a un ser querido. Allí estaban las dos hermanas de este hombre que había muerto, llorando, y el Señor Jesús le dijo así: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y luego se vuelve a la hermana, a una de las hermanas de ese hombre, y le pregunta: ¿tú crees esto? Y es la misma pregunta para nosotros en esta noche. ¿Creemos nosotros que Cristo Jesús es la resurrección y la vida, y que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá? Esa es nuestra fe. Esa es la esperanza, la seguridad que Dios nos ha dado. ¿Saben que la palabra del Señor dice en Romanos capítulo 10, versículo 9: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo? Si usted pone su fe en Cristo Jesús esta misma noche como el Señor, el Salvador viviente, que es el que venció la muerte con poder, sus pecados serán perdonados. Usted recibirá el Espíritu de Dios como el don de Dios en su corazón. Dios le dará la seguridad de vida eterna y comenzará a obrar en su vida para hacer una transformación maravillosa, y usará todas las cosas que vengan a su vida, las buenas y las malas, para su gloria y para el bien de usted. Eso es lo que Dios promete, y ese es el mensaje que nosotros hemos predicado por 48 años y el mensaje que tenemos que seguir predicando: que hay vida en Cristo Jesús, que hay poder para perdonar pecados y para librarnos de la muerte, para transformarnos, para que nunca más tengamos que ser lo que antes éramos. Y nuestro deseo es que cada persona que está aquí en esta noche tenga esa seguridad, como lo hemos leído. Si usted lo cree en su corazón y lo confiesa con su boca que Cristo Jesús vive, que Dios lo levantó de los muertos, usted será salvo. Así que en este momento le invito a que incline su cabeza conmigo. Vamos a orar. Vamos a terminar este tiempo dando una última oportunidad, por lo menos durante esta campaña de aniversario, para cualquier persona que quiera hablar con Dios en este momento, porque eso es lo que es la oración, es hablar con Dios. Lo invito a que usted hable con Dios como yo lo estoy haciendo. Padre que estás en el cielo, vengo a ti para primeramente darte gracias por amarme, porque aunque yo no lo merecía, tu palabra dice que que desde antes de la fundación del mundo tú querías que yo fuese tu hijo. E hiciste un plan para que yo pudiese acercarme a ti. Enviaste a tu propio hijo al mundo, a Cristo Jesús, para que yo pudiese conocerte. Y en Cristo Jesús yo veo que tú eres bueno y misericordioso y compasivo, y que tienes un deseo de ayudarme, porque Él dijo: yo no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Señor, gracias, porque Cristo Jesús vino al mundo para salvarme a mí. Yo he estado viviendo mi vida sin entender mucho de eso, Señor. Quizás sin interesarme, pero yo no quiero seguir viviendo así. Yo quiero, Señor, experimentar ese cambio que yo he visto en otras personas, lo que he visto en Adrián Ferrari, lo que he visto en otros que han venido a ti. Yo quiero, Señor, que tú lo hagas en mi propia vida, que tú me cambies a mí, que me transformes, que me des un nuevo amor por ti, un nuevo amor por mis semejantes, un nuevo gozo, una nueva esperanza, un nuevo deseo de hacer tu voluntad, una nueva sed de justicia. Obra en mí, Señor. Ten misericordia de mí. Yo no te puedo ofrecer nada, pero entiendo que tú me lo ofreces todo. Tú dices que me darás vida abundante, y en esta noche pues estoy dispuesto a recibirla. Te abro mi corazón, te pido que perdones mis pecados y que me llenes de tu espíritu y que me des la seguridad de que hay vida eterna para mí. En el nombre de Cristo lo pido así. Ahora, si hay alguna persona, todavía estamos orando con las cabezas inclinadas, pero si hay alguna persona que ha orado así en esta noche, yo le pido que allí donde usted está levante su mano para que yo lo sepa, para que yo pueda también orar por usted. ¿Habrá alguien que se lo ha dicho así al Señor en esta noche? Señor Jesús, ven a mi corazón, perdona mis pecados, quisiera saberlo. ¿Tendría la bondad de levantar su mano? Yo oraré. Yo veo ahí varias manos que se levantan, 1, 2, 3, 4 manos. Qué bien, gloria a Dios. Me alegro por ustedes, es la decisión más importante de toda la vida. Gracias, pueden bajar su mano. ¿Habrá alguna otra persona que lo ha hecho así en esta noche? Esta es su oportunidad, una buena oportunidad. Yo sé que a veces es un poco difícil, que a veces es algo que parece ser embarazoso, pero mire, mejor es pasar un poco de pena a tener que vivir una vida continua de duda, de incertidumbre y de temor. Tiene que haber un momento cuando nosotros arreglamos las cuentas con Dios claramente. Tiene que haberlo. No podemos quedar así como quien no está seguro. Entonces, en este momento, cuando uno dice: Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, usted está diciendo claramente: creo que Cristo Jesús dio su vida por mí y me entrego a Él. Punto y aparte. ¿Se lo quiere decir al Señor? Ahí donde está, levante su mano y yo oraré por usted. Señor, te ruego por cada persona que ha tomado una decisión en esta noche. Te pido que tú confirmes en su corazón, con tu paz, con tu gozo, con tu presencia, que son tuyos y que desde ahora en adelante deben de caminar como hijos e hijas de Dios. Cristo Jesús ahora es su Señor y su Salvador, el Cristo vivo, el que tiene un plan, el que tiene deseos de transformar sus vidas. Ese es su Señor y Salvador. Ayúdanos como iglesia a guiar a estas personas en este nuevo andar, y permite, Señor, que nosotros sigamos siempre predicando este mensaje, porque si no es así, si tú no vives, Señor, entonces todo ha sido en vano. Pero sí vives y nosotros nos regocijamos en ti. Que la iglesia siga firme y fuerte, Señor, y que proclamemos tu nombre, tu poder y tu perdón y misericordia hasta el día en que tú nos llames a estar contigo. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. también nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.